Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Espectador. Aquí estamos los teladitos, Mario Abril.
Buenos días. Buenos días, Antonio.
Y un invitado muy especial, Francis Gallardo, el crítico de cine, perdón, el crítico de televisión y responsable de la sección de televisión del grupo Yolí, de todas las cabeceras del grupo. Hoy estamos tristes, hemos amanecido más tristes de lo habitual por la muerte de Miliki y a él le queremos dedicar los primeros minutos de esta tertulia televisiva, como no podía ser de otra manera. Francis, ¿qué resume? ¿Qué ha significado Miliki para ti y para mí? Habla en mi nombre.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes ya. Pues Miliki habría que calificarlo como la gran figura del humor infantil en España, pero también como un gran talento musical cuyas melodías han permanecido para varias generaciones. Es todo un mérito, casi desde los tiempos de Miliki, desde que nos descubrió a la gallina turuleca y a la Don Pepito, a Don José, no hay nadie que haya creado tal cúmulo de canciones que pervivan en la memoria colectiva. Así que estamos ante un gran talento que, al haberse dedicado a géneros menores, parece que es una figura menor, pero yo creo que el tiempo lo está poniendo precisamente en su sitio. Su muerte lo ha subrayado, la muerte de Emilio Aragón Bermúdez, que estamos ante un gran payaso, pero sobre todo un artista polifacético de primer nivel.
Muy, muy querido, sobre todo muy querido por varias generaciones, pero claro, arrancando de la mía, porque a mí él había una vez un circo, me pilló en el momento adecuado, en el momento adecuado.
Me siento privilegiado además, Antonio, que nuestra generación haya sido precisamente la que descubrió esa génesis de los payasos de la tele cuando eran unos desconocidos. Habían triunfado en América, pero en España eran unos desconocidos. Y vimos cómo en apenas una semana aquello se desbordó en un fenómeno que, como quien dice, conmocionó a toda la familia de la repercusión que tenían esos payasos.
Sí, y de un modo particular las aventuras de los payasos. O sea, estaba por una parte la parte rodada en la carpa, en el circo, uh-huh, propiamente dicho, y luego la aventura que esperábamos con impaciencia, que duraba, uh-huh, yo creo que 20 minutos... y que era como una obra de teatro en sí misma, una apoteosis, pero vamos, anhelada de verdad, comentada y reída, muy reída. O sea, es que de uh-huh verdad, yo por ejemplo, no soy de payaso, a mí no me gustaban los payasos en general como concepto, era un niño al que no le atraían los payasos, y ahí vi algo muy especial. Sí, era teladito, un teladito al que no le gustan los payasos, por muy niño que fuese, y resulta que ahí se aunó otro concepto nuevo para mí, ¿no?
La aventura, que es lo que creo yo más memorable, aparte de las canciones, que como quien dice era una fiesta colectiva, ¿no? Eso es muy, muy, muy nuestro, ¿no? La aventura, creo yo, además tenía un carácter de humor norteamericano. Yo creo que ahí los hermanos Aragón bebían directamente de fuentes de los shows norteamericanos. Aquí en España no sabíamos hacer el humor, no había programas de risa, no había programas pensados para que el público se divirtiera de verdad, de lo lindo. Entonces, cuando llegaron ellos con estas aventuras, creo yo que muy inspiradas en lo que se hacía en Estados Unidos, bueno, pues me causaron también verdadera conmoción por ese aspecto de crear auténticos berenjenales en el plató, cuando aquí en España, como mucho, arriesgábamos con los Estudios 1 de cartón piedra.
Claro. Y ahí estaba y todavía vive Fernando Chinarro, el quinto payaso, se puede decir. ¿Cuántos recuerdos del señor Chinarro, que no faltaba en ninguna aventura? Siempre aparecía ahí, llamado por su nombre. Chinarro, sí, sí. ¿Con qué cariño, ¿no?, le trataba a Gaby, concretamente, ¿verdad?
Es que era la víctima de toda la aventura.
Ay, ay, es que, bueno, marcó una etapa y marcó una huella, yo creo que equiparable a la de Félix Rodríguez de la Fuente en aquel momento. Y yo recordaba mucho este fin de semana el homenaje que le hizo Emilio Aragón, hijo, a su padre con la película Pájaros de papel, que es maravillosa. O sea, el sentido, el objetivo y la finalidad de esa película era la de homenajear a la figura de su padre, y lo logró con creces, pese a ser una ópera prima. yo creo que es una película muy recomendable para todos los que no la hayan visto por el momento, ¿no?
Uh-huh. Hola, Francis.
Y además, la familia Aragón, y en concreto yo, que Emilio, que era un niño prácticamente cuando se inició en el mundo del circo y tenía 16 años, ¿no?, cuando se marcharon a América, era una persona que había vivido mucho, que no es solo esas aventurillas que puede contar el abuelo Cebolleta, sino que estábamos ante una persona de una gran experiencia, de una gran trayectoria vital, y todo eso lo conjugaba dentro de sí en esa andadura profesional. Estábamos ante una persona, nuestras generaciones de mayores que no viajaron mucho, estábamos ante una persona que había vivido mucho, y eso se trasladaba en su trabajo y, por supuesto, en su forma de ser.
Te presento a Mario Abril, menudos tres teleadictos nos hemos juntado aquí, que también quiere...
Un abrazo, Mario.
Hola, Francis. Te quería comentar también que los payasos de la tele, lo comentaba antes con Antonio, que él hablaba de su generación, pero yo creo que era algo tan mágico que incluso en las generaciones actuales y generaciones venideras todavía es aplicable y todavía les llega y todavía incluso te lo piden y cantan esas canciones, ¿no?
Sí. Son canciones interactivas, de hecho son canciones para cantar, lo podemos cantar solo, porque nos queda un poco patético, pero si nos reunimos cuatro y cantamos esas canciones, enseguida salta esa complicidad y disfrutamos, aunque tengamos ya muchos años, tengamos más de 30 y más de 40, como guiñaba Miliki en los títulos de sus últimos discos, pero son canciones muy muy festivas, son canciones muy optimistas y, en fin, muy muy, muy divertidas. Estamos ante un compositor de canciones populares, pero de un talento desbordante.
Francis, ¿da la sensación de que la televisión ha perdido esa magia, esa familiaridad que tenía entonces y se ha vuelto un poco más comercial, más competitiva?
Tal vez porque la sociedad era también más nice. A lo mejor no lo quiero añadir como con carácter peyorativo, sino que éramos todos más ingenuos. Ya la vida nos ha curtido un poco más en decepciones, nos ha curtido también en que hemos visto muchas más cosas. Es más difícil sorprender a un espectador, a un niño del año 2012, que a un niño del año 73, cuando empezaron los payasos. Entonces, ese carácter a lo mejor ingenuo y fantasioso que reunía toda la familia de los payasos de la tele, ahora es más difícil de captar. Los niños siguen siendo niños, pero son niños que ya han visto más cosas, saben más del mundo, están más conectados, más soporte, han visto muchísimas más horas de televisión. Entonces todo eso hace más difícil hacer productos realmente ingenuos y familiares como los payasos de la tele. Estas series preescolares, ¿no?, que por ejemplo abundan en el canal Clan o en la franja matinal de Disney Channel, son productos para niños muy pequeños. Ya cuando esos espectadores que tienen 4 o 5 años, cuando crecen un poco más, ya han visto a su alrededor muchas más cosas que esa bondad, esa ingenuidad se les queda un poco atrás, y creo yo que hemos perdido el valor de esas cosas sencillas y optimistas y bonachonas que tenían, por ejemplo, programas como el Circo de Televisión Española.
Francis está en Cádiz. Vamos a repasar brevemente el panorama de la televisión actual, a tomarle el pulso. Y me gustaría saber tu opinión sobre el cierre de la serie Arrayán después de 1.700 episodios en Canal Sur, porque aquello allí se vivirá como una conmoción, ¿no? Tanto para los espectadores como para los profesionales que lo llevan a cabo, porque Arrayán era el ADN, está en el ADN de Canal Sur. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo todo eso?
Hombre, ahora mismo es como si los espectadores no se hubieran dado cuenta de lo que pueden perder, de los espectadores así incondicionales de Arrayán, que todavía se pueden contar por 300.000, 400.000, son bastantes andaluces. No están todavía mentalizados de que un día para otro va a desaparecer ese programa de esa franja. Ese serial, esa soap opera que les ha acompañado entre la precuela Plaza Alta y la serie actual, pues 13 años de todas las noches. Es una serie que ha cumplido su cometido precisamente de generar talento y empleo en el mundo audiovisual andaluz. 80 trabajadores que ahora se van a ver en la calle porque la productora Lince del grupo Endemol no va a continuar, no tiene otros proyectos a la vista ni no quiere continuar con esta factoría andaluza de seriales. Y por ahí también se va a perder puestos de trabajo. Y por parte de los espectadores van a perder, como quien dice, un valor sentimental, ¿no? Un valor de su hábito cotidiano de encontrarse un serial con pronunciación andaluza, ¿no?, que es importante. Tal vez, hombre, ahí Canal Sur tendría que haber apostado de verdad por una producción, una sección andaluza, tendría que reajustar gastos y ver realmente qué le merecía mantener en antena. Y lo que más lamento en el caso de la televisión autonómica andaluza es que, además de Ryan, durante todos esos años, durante los años de bonanza, durante los años en los cuales se podía invertir y hacer cosas, no se apostara por hacer más ficción andaluza, por hacer ficciones de calidad. En Canal Sur han faltado series semanales de calado, adaptaciones, no sé, históricas, adaptaciones literarias. Andalucía, que es una comunidad donde hay mucha narración, donde hay mucha narrativa, donde hay mucho talento literario, se tenía que haber aprovechado el dinero dedicado a la ficción de otra manera, y además de Rayán, tal vez en lugar de Rayán, se tenían que haber creado otro tipo de ficciones, más ficciones que hubieran generado a lo mejor un tejido más con más credibilidad y con más reconocimiento.
En general, ¿cuál es tu valoración de Canal Sur como cadena? Y también te quería preguntar por el Canal 2 Andalucía, ¿no?, que parece que se ha cerrado o se va a cerrar.
Sí, no, está clausurado porque ya la audiencia tenía un 1%. Era un canal ya prácticamente invisible. Una lástima que no que ese canal pasara de largo, porque tenía contenidos de calidad, como
muy le pasa
a tu querida Dos, Antonio. Son canales que tienen sus tesoros, pero al estar ubicados en un botón, en un lugar del mando que la gente no confía en que va a encontrar lo que les apetece en ese momento, pues se pierden cosas de calidad. Eso le estaba pasando a Canal Sur 2. Había espacios realmente meritorios. Algunos de ellos se han aprovechado en esta única cadena de Canal Sur, pero seguimos en el mismo problema. Son espacios que a lo mejor empiezan a ser programados a deshoras, en la madrugada o a primera hora de la mañana, los fines de semana, entonces estamos en las mismas.
¿El público lee? ¿Continúa?
No, el único espacio de libros que tenía Canal Sur ha desaparecido. Ese ha sido
era fantástico, ya lo digo en pasado, el de Jesús Vigorra, sí. Pero era un referente del... Muy premiado.
Sí, y reconocido, y además los escritores, lo hemos hablado, creo yo, y nos hemos intercambiado columnas en la distancia, los escritores necesitaban lugares donde hablar, porque ahora mismo en las cadenas actuales y los programas actuales, un escritor no tiene sitios a donde hablar de sus libros, como le pasaba a Umbral, y el público lee era un remanso para poder charlar durante una hora, que para un escritor que quiere hablar de su creación, bueno, pues era todo un oasis. Eso ha desaparecido, era un programa que tenía, pues eso, en las audiencias en línea con las audiencias que tenía Canal Sur 2, un 1% de audiencia, y Vigorra ahora ha sido aprovechado, llamamos así la expresión, por la cadena, para conducir un espacio nocturno tipo "Tengo una pregunta para usted", "Pido la palabra", se llama, y ahí está. Es decir, hemos perdido un programa, al menos conservamos a Vigorra en las noches de Canal Sur. Sobre la pregunta que me hacías antes también, Antonio, Canal Sur es que se ha decantado directamente por esa vertiente de rentabilidad comercial, de esa vertiente de rentabilidad de audiencia, y para tener cierta notoriedad en la comunidad andaluza, pues se ha decantado en que su público tiene que ser personas de más de 50, 60 años, hacia ellos han dirigido la mayoría de los programas, o por lo menos los contenidos más notorios de entretenimiento, y eso ocurre, eso origina que el resto de la población no se identifique con Canal Sur y no se acuerda de Canal Sur, por ejemplo, cuando llega el prime time o cuando llegan momentos así de la tarde, porque cree reconocer que esos programas están destinados a otro tipo de público, a ese público objetivo, ese público directo al cual se dirigen esos programas. Así que, en líneas generales, habría que hablar de un fracaso relativo de lo que ha sido y de lo que va a ser, ¿no?, la cadena autonómica andaluza.
Francis, me gustaría saber, en general, cuál es tu opinión sobre las cadenas autonómicas, porque se ha comentado mucho, se ha hablado de privatizaciones, se ha dicho que simplemente pues es un escaparate político, que no deja de ser un pozo sin fondo, donde va mucho dinero, pero se hace poco. ¿Cuál es tu opinión, en general, sobre los canales autonómicos?
Hombre, los canales autonómicos nacieron en otra época, nacieron en otro siglo, pero en otro siglo de verdad, en otro siglo de la televisión que ha progresado, ha evolucionado mucho, no tiene nada que ver la televisión que se hacía en el año 89, cuando, por ejemplo, nace Canal Sur, que la que se produce ahora en el 2012, que tenemos como mínimo son 30 y tantos canales los que tiene a disposición cualquier espectador en abierto en su casa. Eso obliga a que, bueno, en fin, las inversiones tan voluminosas que tenía Canal Sur en sus inicios como tercer canal, cuando nada más que había tres canales en Andalucía, pues no pueden ser las mismas cuando hay tantos canales y se pierde el impacto, ¿no?, y la repercusión de esas inversiones que se hacen. Canal Sur ha pasado el tiempo muy rápido y se le ha venido todo como una marea encima. Se encuentra, por ejemplo, con una plantilla demasiado voluminosa porque es una cadena pensada para otro tiempo y para otra época y para otro dominio en el mercado publicitario y en la influencia en la población. Y ahora son cadenas, Canal Sur y creo yo que prácticamente el resto de cadenas autonómicas, que han perdido mucho protagonismo, no tienen el sitio que tenían cuando fueron fundadas, y hay que replantearse ese papel de las autonómicas, que pasa, por ejemplo, por ser todo de una producción más modesta, porque no pueden ser rentables con las plantillas que tienen. Son más útiles o tendrían más sentido aquellas que se producen en un idioma propio de las autonomías, la vasca, la catalana, la valenciana, la gallega, y las que son en castellano tienen una vocación más de cercanía con el espectador, una visión más localista, pero por fuerza tienen que ser más modestas, más rentables para que de verdad toda esa inversión sea más menos gravosa, ¿no?, para los ciudadanos. Creo que en general las autonómicas tienen que replantearse una reconfiguración, una disminución de las plantillas, y también lo que tienen que hacer es ocupar a lo mejor el sitio de las cadenas locales, que es así que son las que prácticamente han desaparecido del mapa. El espectador ha dejado ya de interesarse por lo local. Las autonómicas son las que a lo mejor tienen que crear pues un interés por lo más inmediato, y esa tiene que ser sobre todo la apuesta de las cadenas autonómicas. Adiós a esas contrataciones de películas, a contratación de series, y más tener vocación por crear programas, contenidos más cercanos y más reconocibles por el espectador. Me he enrollado mucho.
No, vale. Estamos embobados. Hablan muy bien. Bueno, quería resaltar una columna que puedes suponer que me ha gustado mucho, que has publicado este fin de semana, que se titula Mitades, elogiando la labor de La Mitad Invisible en La 2, reivindicándola como formato que está ahí un poco en la nebulosa, que yo sabes que no me pierdo, pero que una gran mayoría de espectadores, yo creo que por desconocimiento, sí que se lo están perdiendo. Y bueno, tiene todo, es un programa bombón, que reúne todo lo mejor de lo que debería ser la televisión pública. Amenidad, entretener, deleitando y culturizando, y todo en uno.
¿Sí? Son programas que nada más que con el nombre Cultura parece que están espantando al personal, pero por ejemplo en el caso de La Mitad Invisible, que es media hora que obliga también a tener media hora de atención hacia ese programa. No son cosas para estar hojeando una revista o viendo el móvil, viendo el Twitter en el móvil mientras, sino que te obliga a prestar cierta atención sobre la media de lo que estamos acostumbrados en la televisión actual. Pero es una media hora bien aprovechada que si se ve con atención, si se ve con interés, al final el espectador tiene la sensación de haber aprovechado ese tiempo, de haberse entretenido y sobre todo también de haberse formado, ¿no? Que es la gran virtud de los medios de comunicación, que ahora mismo parece más olvidada en la televisión. La Mitad Invisible, por ejemplo, es un programa que forma, y la mayoría de los documentales de La 2 algunas veces lo menospreciamos porque lo limitamos siempre a lo zoológico, ¿no?, a los animales de la sabana africana, pero ahora mismo hay una producción muy diversa de documentales, y tanto esos documentales de La 2 como algunas joyas que aparecen por Explora o por Discovery Channel, por Discovery Max, te dan la sensación de haber aprovechado ese tiempo que has estado ante la pantalla. No te ha embobado la pantalla y te ha dejado en blanco sin más, ¿no?, sino que le ha sacado partido a ese tiempo de ocio ante el televisor.
Francis, yo ya que viajamos en el mando hasta los primeros números, quiero situarme en Televisión Española. Esta semana, bueno, la semana anterior terminó Amar en tiempos revueltos, una serie que llevaba 7 años en antena. ¿Qué te ha parecido este final tan abrupto, tan rápido de Amar en tiempos revueltos, que ha dado tanto a Televisión Española y en general al mundo de la televisión?
Claro. Te digo que no he podido ver los capítulos últimos de Amar en tiempos revueltos, así que no tengo una opinión formada sobre cómo ha sido ese final, pero sí que es una lástima que tal vez el producto de ficción propia sí más seguido, ¿no? Que recibía el espectador de Televisión Española con más cariño, como es esa franja de sobremesa en Amar en tiempos, como es esa franja de sobremesa con Amar en tiempos revueltos, bueno, pues se haya despachado de esa manera tan drástica, ¿no? Casi para dar paso a que Diagonal ya empiece a producir, porque hoy es cuando se ha empezado a rodar la serie de Amar es para siempre. Sabe un poco, deja un gusto un poco amargo que una ficción de una cadena pública tenga que despacharse de esa manera tan rápida para dar paso a que una continuación, en fin, para que ese equipo siga trabajando, pero ya en una cadena privada. Deja una sensación fea y, en fin, es lo que ocurre en estos tiempos, y las decisiones de la dirección de Televisión Española se lo tienen que tomar con ese pragmatismo que en verdad hay que lamentar.
Y ampliando el chequeo a toda la cadena, a la uno en su conjunto, que ha perdido el liderazgo, ya claramente Telecinco está por delante, ¿cuál es su valoración de presente y futuro inmediato de la uno?
Pues la 1 ya inevitablemente, sin Amar en tiempos revueltos, baja todos los días, salvo que tenga Champions o alguna serie estelar de estas que quedan en la recámara, va a estar siempre por debajo de los 2 dígitos, lo cual deja en una situación muy muy complicada de cara a prestigio y de cara a influencia de la cadena pública. La Española lo va a pasar mal, ya se queda, como quien dice, sin ningún atractivo directo, salvo la fidelidad que tienen los espectadores hacia sus informativos, hacia los telediarios, y bueno, pues ahora tiene que enfrentar la travesía del desierto de cómo enderezar todo lo que es la franja de mañana, todo lo que es la franja de tarde, y en el prime time todavía tiene cosas ahí en la recámara, que es lo que por lo menos uno puede tener ciertas esperanzas en que Televisión Española enmiende. Yo creo que incluso a las propias cadenas privadas no les interesa una televisión pública devaluada. Para que Antena 3 y Telecinco sigan funcionando como lo que son, necesitan también que la cadena pública también sea un referente y sea una alternativa. Desde la propia dirección de Telecinco, Antena 3 han solido defender a la cadena pública porque el papel de la cadena pública les permite la coartada de hacer lo que hacen en las cadenas privadas, de hacer una televisión comercial. Así que, en fin, entre todos tendrán que echar una mano para que Televisión Española vuelva a ocupar un sitio más preferente y sea tan competitiva como Antena 3 y Telecinco. En todo le va el empeño a los que dirigen Televisión Española y a los que están enfrente.
Pero qué complicado lo que plantea. Has aludido al contenedor de mañana, reflotarlo, y sobre todo inventarse la programación de tarde, porque más gente no ha